Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en línea para comunicarnos con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pido, Señor, que a partir de este momento tomes posesión de nosotros, hagas de nosotros instrumentos de tu amor y de tu paz, y que todo lo que vayamos a hacer, todo este servicio, sea para tu gloria. En este día de la Virgen Dolorosa, te pido por todas aquellas madres que han tenido que enfrentar dolores y sufrimientos en este paso terrenal, o por hijos que se fueron por el camino equivocado y quedaron atrapados en las drogas, o por esposos tal vez que no supieron darle el amor y la consideración, la ternura necesaria. Señor Jesús, por todas ellas, glorifícate en ellas, tócalas, sana sus heridas y llénalas, Señor, de tu paz y de tu misericordia. Que la Virgen Santa las acompañe, las consuele y las llene de la vida que hay en ella. Amén.
Amén.
Bueno, Señor, aquí estamos nuevamente con Charito. Tú lo has querido así. Íbamos a empezar esto, no sabíamos por dónde. Y me encuentro con una canción que en este momento está de fondo. Hágase en mí según tu voluntad, de la hermana Glenda. Esta canción es realmente para mí un himno que suena cada instante, casi sin parar, termina y se repite nuevamente en mi corazón, porque es realmente el deseo, tal vez el único deseo válido que hay en mi corazón en este momento. Porque a partir del cumplimiento de ese primer deseo, todos los demás son posibles. Porque sabemos que solamente quien llega, quien está en la fuente del amor que eres tú, todo lo que salga de ese corazón será para bien y para tu gloria. A veces vamos caminando por la vida tratando de obtener logros, éxitos, y vamos perdiendo el verdadero sentido de lo que es la vida, que es encontrar a Dios, dejarnos encontrar por Él, que viene ya en el programa que el Señor permitió que se haga el día sábado. Estaba claro que yo digo que está algo claro, pero no sé ni siquiera qué cosa es. No pude ni siquiera volver a escuchar la grabación, pero fue lo que Dios quiso. Bueno, aquí estamos con Charito. Ella acaba de escuchar su grabación, la grabación que hicimos y que tal vez ustedes ya escucharon, y no está satisfecha. Así que vamos a ver por qué no está satisfecha. Charito, hola, ¿cómo estás? A ver, ¿por qué no estás satisfecha con tu grabación?
Bueno, no satisfecha en todo, pero o sea, me pareció que hablé mucho, ¿no? Es lo que me pareció a mí. Y me hubiera gustado compartirlo un poco más, o sea, hacerlo menos monótono. A mí me pareció así. Pero me gustó porque dije cosas del corazón, como tú dices, ¿no? Y me dejé que el Espíritu Santo hiciera lo que se tenía que salir. Estuvo bonito, lo escuché y, como te decía, te comentaba, habían cosas que ya me parecían un poco así repetidas de mí. De repente porque yo misma las he escuchado, las he vivido mucho, ¿no? Pero sí, en el fondo estuvo bonito. Creo que el tiempo el que Espíritu Santo nos dio fue ese.
Bueno, si estuvo bonito o no, no nos toca a nosotros juzgarlo. Yo también decía, no tengo una voz desastrosa, todo, pero he recibido dos mails, bueno, de dos amigas que me quieren mucho, indudablemente, una de Chile y una de Estados Unidos, en la que les gusta hasta mi voz, o sea, que eso ya significa pues de que no están siendo objetivas, sino que simplemente están hablando con el cariño que le tienen a uno. Pero no, Charito, yo también decía esta mañana, es difícil entrar a hacer un programa sin un formato. Cuando hay un formato, hay una pauta, ¿no? Uno dice, bueno, en la primera parte hablas tú, después vienen, ¿no? Una segunda parte de conversación o la tercera de llamadas telefónicas. pero estaríamos haciendo y copiando lo mismo que se hace en el mundo. Estaríamos trasladando un formato, pero yo digo, ¿qué formato puede haber para el Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser posible? ¿Podemos hacer encajar a Dios en un formato?
Yo pienso que en el fondo no, ¿no? Pero también aprendí en este camino en el Señor que Dios es un Señor de orden y que le gustan las cosas en orden. O sea, siempre tiene que haber un comienzo, un porqué, un para qué, sobre todo un para qué, y ir caminando en eso, ¿no? Porque el amor del Señor, yo en una oportunidad lo sentía, no sé, no te comenté eso, ¿no? Pero cuando yo era catequista, sentía ese amor que cuando iba a comulgar mi corazón parecía salir y mi espíritu y me hacía como ahogarme solamente de sentir que Jesús estaba ahí convirtiéndose en el Señor, convirtiéndose en nuestro Dios. Y yo decía, o sea, esa sola sensación de vivir intensamente la consagración me hacía sentir así, no te imaginas.
¿Cómo perturba la tecnología?
Ese es.
Fíjate, entró una llamada y te fuiste del hilo por ver qué cosa es lo que decía. Es que estamos dominados por un sistema.
Exacto.
Que realmente no nos deja, nos bombardean por todo lado y puede haber un momento en el que el Señor está hablando a través nuestro, pero se le interrumpe y después no es una cuestión que se pueda retomar automáticamente.
No, tienes toda la razón. Pero me refería a esto, ¿no? Entonces, cuando yo sentía esa emoción tan fuerte, que yo era, por supuesto, adolescente y no la entendía mucho, lo consulté con una monjita que eran las que trabajaban en el colegio de la parroquia junto a mi casa, ¿no? Cerca de mi casa. Entonces ella me dijo, mira, el amor del Señor, eso es el amor del Señor. Pero tú tienes que aprender a hacer que esa sensación tan fuerte que, como tú dices, te asusta, te llene de paz. Porque el Señor es así. Esa emoción, qué bonito, me dijo que lo sientas, no querrás ser monja. Le dije, no madre, yo no quiero ser monja. Entonces, pero me enseñó ella a tomar ese amor del Señor que a veces nos hace sentir, o sea, desesperados, que queremos dejarlo todo, que queremos tirarlo todo porque seguimos al Señor, con paz, o sea, que se convierta en paz en nuestro corazón.
Pero eso se va dando con el tiempo.
Eso no sabe. Yo lo aprendí allá, pero después en el camino conocí gente que quería dejar todo, su familia, que quería dejar su esposo, que ya no quería saber nada y que decía, no, yo sigo al Señor. Entonces había gente que tenía que ponerle en orden. No, espérate, el Señor es un Señor de orden. Siempre escuché estas palabras, ¿ah?
¿Pero de quién es ese Señor de orden?
Era la persona que nos guiaba en un grupo de oración. Entonces, pero lo aprendí así porque cuando yo era chica, la monjita también me dijo, ¿no? No me dijo esa palabra, después la asumí así, pero me dijo, es así, pero tienes que tener, como me dijo, calma, ¿no? Deja que el Señor vaya entrando y esa sensación que tú tienes, que te ahoga, tienes que convertirla en paz. Me dijo, me acuerdo de eso, ¿no? Y es así, pues, el Señor, cuando entra en tu corazón, te hace una sensación tan fuerte que no puedes definirla.
Tú sabes que al respecto, precisamente, cuando Elías se va y se mete a la cueva, porque el Señor lo manda a la cueva, porque las cosas del Señor son, si te pones a ver y revisar, ¿no?, el camino de los profetas, son bastante absurdas en muchos casos. Por ejemplo, cuando Elías empieza su misión, el Señor lo envía a empezar la misión. Le dice, anda, llévate, no solamente un par de sandalias y una túnica para el camino, y anda donde una viuda en Sarepta, que ella va a ser la que se va a encargar de ti. Entonces llega Elías a Sarepta y se encuentra con una mujer, ¿no?, muy pobre. No, tremendamente pobre, y Elías se acerca y le dice, mujer, prepárame de comer y dame de beber que tengo sed. La mujer le dice, pero mi señor, le dice, te lo juro por el Señor tu Dios. O sea que ella ni siquiera consideraba de que tenía derecho a Dios, ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Y le dice, te lo juro por el Señor tu Dios, que no tengo más que un poquito de aceite y un poquito de harina. iba a preparar un panecillo para mi hijo y para mí, y nos íbamos a sentar a esperar la muerte. Mira en qué situación extrema. Sin embargo, el profeta le dice, no, prepárame a mí primero, que después no te faltará aceite en la orza ni harina en la tinaja. La mujer, que era todo lo que tenía, hizo como dijo el profeta y nunca le faltó nada. Nunca le faltó nada. ¿Cómo es el camino de Dios, no? Por eso es que para Dios es tan importante las dos monedas de la viuda.
Así es.
Porque está dando de lo que tiene para vivir, de lo que necesita para vivir y para sostenerse. Y aún en este caso, fíjate, estando con su hijo, que era todo lo que tenía, pero la mujer lo hizo. Como decía el padre, a veces esa mujer debe haber puesto una panadería ahora con toda la harina que nunca le iba a faltar en su tinaja. Claro. Pero yendo a lo que iba con el profeta Elías, curiosamente, después que sucediera esto con el profeta Elías, cuando el profeta Elías tiene que partir de vuelta a la casa del padre, le pide al Señor que le diga, pues, ¿quién es el que lo va a reemplazar? ¿No? Y el Señor le marca a Eliseo. Le marca a Eliseo, pero en realidad lo marcó de una manera, el que sea capaz de verme cuando yo sea arrebatado al cielo, ese será. O sea, el que tenga la fe, el que sea capaz de ver, ¿no?, este hecho. Y entonces, pero a Eliseo, curiosamente con Eliseo, también Eliseo no lo manda donde la viuda de Sarepta, sino lo manda donde la tsunamita, que también era una viuda, también como en el caso de la viuda de Sarepta, se le muere el hijo. Y Elías se pone en una situación que le tiene que regalar. Oye, Señor, ¿pero cómo me haces esto? Esta mujer viene, me atiende, me da lo que tiene para vivir. Y tú, sin embargo, encima, le dice, te llevas la vida del hijo. Y era como era que el Señor se estaba, ¿no?, que él se iba a glorificar. ¿Por qué? Porque Elías, ante esa situación de desgarro e impotencia, se va, y que vuelva la vida a ese chico, y la vida volvió. A veces el Señor nos tiene que poner en esas situaciones
extremas, ¿no?
Y en esas situaciones que son extremas, pero y la vida vuelve. Uh-huh. Pero todo esto, y cómo es, todo esto a lo que iba es volviendo a la línea, cuando Elías está en la cueva, pasó un terremoto que lo derrumbó todo, pero ahí no estaba Dios, dice. Igual nos pasa cuando entramos en el camino del Señor, entra el Señor, irrumpe en nuestra vida y se nos derrumba todo el mundo en el que estábamos sostenidos, todos nuestros parámetros y nuestros esquemas se vienen abajo.
Así es.
Pero ahí no estaba Dios todavía. Después se pasó un fuego abrasador. Y ahí viene el otro punto. El que tú decías, ese amor, Señor, soy capaz de darlo todo por ti, Señor, como lo dijeron los apóstoles, ¿no? Así Señor, es. Eso no lo permitiremos. Ay, Pedro, que antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. De ninguna manera, Señor, ¿no? Sí. Ese creer que lo podemos todo, ¿no? Ese corazón que se desborda. Pero sin embargo dice, ahí no estaba Dios.
No.
Pero de repente pasó una brisa suave que lo transformó todo y ahí estaba Dios. Uh-huh. Y esto lo traigo a colación porque hoy día espero poder retomar mi página web solopara.pecadores.com, porque la había dejado porque tuve una experiencia en el Santísimo que me di cuenta de que era imposible que pueda transmitir con palabras, ¿no?, lo que yo había experimentado ahí. Pero sin embargo fue un momento, porque ahora sí, ¿no?, nuevamente me siento de que ya tengo, ¿no?, alguna forma de comunicar. Pero en todo este interín hubo algo que yo le tuve que pedir al Señor, y se lo pedía muchísimo, y es porque el Padre me iba marcando de que por ahí no era la cosa. Y es que yo he tenido un campo emocional y afectivo muy sensible, tal vez por mi propia vida, que tú la conoces un poquito más. Sí, hay que poner el micrófono en su sitio porque en la última grabación no se escuchaba nada a mí. Bueno, volviendo a Charito. ¿Cómo se pierde uno? Sorry, sí. pero sin embargo, ¿en qué estábamos?
En volver a tu página.
Pero ¿te das cuenta qué frágiles somos? Uh-huh. Qué frágiles somos, como en un instante uno puede ¿no? Sí. Perder el hilo de aquello que traía.
Sí, me recuerda cuando en una oportunidad el padre dijo, cuando tú estás en una oración y estás con el Señor, si pone algo humano, si metes algo humano, se rompe totalmente. O sea, si te desligas de ese momento con algo humano, se rompe toda esa conexión y se va perdiendo algunas cosas, ¿no? Yo sí pienso que...
Y si quieres retomarla, es una situación forzada.
Ajá.
Entonces lo que hay que dejar es dejar que sigan las cosas por donde el Señor quiera. Hoy me olvidé de la música, los he dejado en silencio. Sigue, Charito.
Sí, yo vi un poco tu página, me gustó, era el tema que ya había leído un poco en tu libro también, y después también me di cuenta de los toques que te hacía el padre, ¿no? Claro, tú lo habrás entendido mejor que todos nosotros porque tenía su para qué.
Ah, precisamente, a esto iba, fíjate cómo ya se retoma. Precisamente el viernes, no hubo una jornada, yo estuve en la jornada. Y yo creí que ya tenía superado el problema de que se me venían las lágrimas, se me venía la emoción, se me venía el sentimiento. Y me acuerdo siempre de una oración que hay en la misa: Señor, que no sea mi sentimiento, sino tu poder. Y a veces creemos, ¿no?, de que realmente está Dios en la medida en que estamos inflamados de amor, o que nuestro, cuando ahí lo que está es nuestro sentimiento, pero no está Dios.
Sí, pues.
Y entramos en confusión. Y ahí no estaba Dios, como decía. Vino el fuego abrasador: Señor, te amo con toda mi vida, me entrego totalmente a ti. Y eso porque somos pendulares, pues como hemos estado en el mundo suelta, una vez que nos queremos ir hasta el otro lado, queremos ser santos de un día para otro.
Sí, pues. ¿Ah? O creemos que es así de práctico, ¿no? O sea, ya me paso para el otro lado. Y es todo un camino, todo un recorrido, toda una experiencia de vida.
Pero
porque muy personal.
Pero siempre traemos eso. Tú dijiste algo que sin embargo es casi la misma reacción de todas las personas, ¿no? Uh-huh. No, monja, yo no.
Sí.
Es como que si tuviéramos un rechazo, ¿no?, a la vida religiosa. Nos pasa, a mí también me ha sucedido cuando me dicen: oye, ¿por qué no te haces monje? No, monje, a mí no me hables de monje, lo mío está acá en este momento.
Claro, es que es un poco la ignorancia, ¿no?, la falta de conocimiento. Yo, por ejemplo, veía a las monjas de que vivían por la casa y estaban siempre en un terreno, ¿no?, de su convento, y ellas así nada más vivían. Entonces, no sé.
Pareciera que es una cosa inútil, ¿no?
Entonces, yo decía, pero... Y yo hacía un trabajo social con mis amigos, pues nos íbamos por aquí, por allá, llevándole cosas a los niños. Y me parecía más eso. Yo le decía, pero no, madre... Y se los dije, pues ustedes están acá nomás encerrados. Yo quiero vivir, salir, ayudar a la gente. Le hablaba así, era toda mi forma de pensar de adolescente, ¿no? Pero después la fui conociendo, o sea, y fui aprendiendo... Como hasta esas monjas que están en clausura y que su oración, con solo su oración, nos ayudan a tener tantas cosas, a estar cerca de Dios, que solo sus oraciones, y hay tanto trabajo que ellas hacen que yo no lo conocía en ese tiempo. O sea, esa fue mi respuesta de ese momento, ¿no? Pero, y bueno, y de repente, y muchas veces le preguntó al Señor, ¿no? Y si tú querías que yo fuera monja, ¿por qué no me hiciste una llamada más,
Y te llamó de policía.
Más directa, o sea, me hubieras dicho, ya, quiero esto, ¿no? Le decía, pero, o sea, no, pues no, tal vez no fue solamente ese rechazo, como tú dices, sino también la falta de conocimiento. Yo no sabía cómo era solo conocía lo que estaba cerca, o sea, pero no más allá. Más allá fui aprendiendo, fui conociendo de cómo trabajaban, fui conociendo trabajos de misioneras, fui conociendo trabajos de contemplativas, fui conociendo trabajo de monjas que se dedicaban a la educación.
Las contemplativas.
Entonces, o sea, es muy rico, ¿no sabes? O sea, conocí, por ejemplo, monjas que no tenían nada. Y yo miraba el Vaticano y las miraba ellas y yo decía, Señor, ¿qué pasó acá, no? Entonces, pero existen. Entonces, gente, monjas y sacerdotes que viven de misericordia. Y yo, antes de conocer todo esto, yo veía el Vaticano y compartía otros comentarios que decían, ¿por qué ellos tienen tanto y ellas no tienen nada, no? Entonces, pero no sabía en el fondo, o sea, qué importante es vivir así, es vivir de la caridad, es ayudar. O sea, no lo sabía, no lo conocía. En el camino se aprenden muchas cosas y se viven muchas otras, ¿no? Entonces, yo, como te digo, o sea, en mi trabajo como policía, o sea, aprendí muchas cosas también. Y no...
Lo que pasa es que creemos que solo se hace haciendo, en movimiento. ¿No? Y muchas veces el movimiento no es acción, sino es un acto que nace del ego, del sentirme bien sin saber, sabiendo de que estoy haciendo algo por alguien. Sin embargo, fíjate, yo rescato muchísimo a las monjas y a los monjes contemplativos. Son tal vez los más incomprendidos, ¿no? Porque se piensa, esta gente rezando todo el día, pero ya hay algo que yo tengo bien claro. A mí fue una oración, no sé de quién. Cada vez que me encuentro con una monjita contemplativa, yo la abrazo, la beso y le agradezco, porque tal vez haya sido su oración, la que ese día que salí a matarme, no, me llevó y me condujo, ¿no?, al Colegio Alfonso Ugarte, donde encontré la comunidad de Jesús y donde encontré la vida.
Así es. Sus oraciones llegan, pero no sabes, es la cosa más maravillosa. Y eso lo aprendí, pues, yo no sabía en ese tiempo.
Y te voy a decir, la oración tal vez más fuerte, porque nace de la humildad extrema, del hecho de no tener pruebas o evidencias de que el trabajo que estás haciendo, de que tu entrega a Dios está produciendo frutos, porque no los ves.
Claro.
Porque ellas viven encerradas en su convento. Sin embargo, yo creo que es la oración humilde por excelencia, la negación total, ¿no?
Claro.
El hacer algo sin llegar a ver los frutos,
sin
saber si tu oración está produciendo algún efecto.
Así, importarte, ¿no? Simplemente es tu contacto con el Señor y tu intercesión por todas esas personas que de alguna forma o por algo necesitan un acercamiento a Dios por eso, a través de su oración, ¿no?
Y hay pequeños... Ayer, por ejemplo, cuando venía a misa en la esquina, yo vivía antes en un departamento aquí en la esquina, y estaba conversando, pasé, siempre saludo a los porteros, me puse a conversar un poquito con él, y entonces me dijo, allí hay un señor que lo está buscando, y cuando volteo le digo, sí, y no lo reconocí. Entonces me dijo, don César, me dijo, ¿cómo está? Y vino y me abrazó con muchísimo cariño, y me dijo, ¿no se acuerda de mí? Yo soy el carpintero, me dice, quien le hizo acá unos trabajos, Pedro Salva. ¡Hola! ¿Cómo estás, Pedro? Lo reconoce. Lo que pasa es que yo a ese hombre, la última vez que lo vi casi muerto. Lo vi que ya los médicos decían que no había vida, y entonces oramos y le pedimos a Dios, y yo le decía que para Dios nada era imposible, que Dios lo podía hacer todo nuevo contra lo que dijeran los médicos. De esto habrá sido pues unos 2 años atrás. Hace 3 días pasé justo por la carpintería que él tenía en Caminos del Inca y ya estaba transformada. En un momento pensé, ay, pobre, ¿no? Se habrá muerto el carpinterito, pues, porque...
Pobre, claro.
Eso fue lo que pensé. Pero, sin embargo, ¿sabes cosa? Me sale al encuentro, fíjate, 2 días después de 2 años, que ni siquiera sabía nada de él, me sale, 2 o 3 años más, tal vez, me sale al encuentro y él me estaba buscando porque él sabía que la oración que habíamos hecho había sido la que le había devuelto la vida. Y me había venido buscando hace tiempo. Entonces, mira, esas cosas, esos detalles.
Esos signos de humildad son extremadamente, reconocidos por Dios, porque él recibió en humildad esa oración. Si no, no hubiera hecho efecto. O sea, no hubiera tenido la reacción que tuvo en él, ¿no? Y por eso te vino a buscar, porque él sabe que esa fue la medicina. Y mucha gente, por ejemplo, que tú lo compartes, así dice, no, ya te pone... Pero se van, como dice el padre, como entraron, salieron. O sea, no hizo nada. Pero mira, en ese momento, tu oración y tu entrega, y él, en el amor, también en humildad, dijo, eso me hace bien.
¿Y sabes qué cosa es? Es, ¿sabes cosa? La impotencia, porque uno, como no es médico uno... No le puedes recetar una pastilla, no le puedes decir qué pasos tomar, no le puedes decir qué cosa hacer. Entonces, lo único que te queda es orar por él y pedirle a Dios.
Sí.
Y cuando el hombre no puede hacer nada, es cuando Dios se glorifica.
Así es.
Me pasó lo mismo con mi mamita, ¿no? Cuando estuvo en el hospital, se la llevaron de emergencia, 84 años, mi negrita linda, preciosa. Y ya no habían posibilidades de vida. Y yo me encontraba en una situación en la cual no podía hacer nada por ella. Porque además, como estaba en un hospital de beneficencia, ni siquiera me dejaban entrar. Tú sabes cómo son ahí, el portero, ¿no? el guachimán de ahí, se siente que es autoridad y no te permite nada, porque es mi responsabilidad. La gente apenas tiene un carguito, se sienten ya que ese es su feudo, ¿no? Y hacen todo lo posible para que se note. Y no me dejaban entrar a verla. Entonces yo desde la impotencia también oraba por ella. y se veían maravillas. Esa oración que nace del yo ya no puedo hacer nada, Señor, hazlo tú.
Claro.
Es verdaderamente la oración. Pero cuéntame otra cosa. Volviendo a lo del tema, hoy día es día de la Virgen Dolorosa.
Sí.
¿No? ¿Cuántas madres deben estar sufriendo o deben andar por la vida caminando llenas de heridas porque los hijos se fueron y se dedicaron a las drogas, o porque el mismo esposo se gastaba el fruto del trabajo en borracheras o en droga, o en otro tipo de dependencias, ¿no? Porque a veces solamente vemos las drogas químicas, ¿no? Como si fueran la única dependencia que hay, pero hay miles de dependencias. Sí. La dependencia del afecto, de la emoción, de la aprobación, del tener a alguien al lado, de alguien para quien significar algo. Que son dependencias que son muchísimo más fuertes y muchísimo más dolorosas, ¿no? Porque ni siquiera eres consciente, ¿no?, de dónde está el origen de ellas. A veces cuando hay un mal físico, dicen, te está funcionando mal la vesícula, entonces van, arreglan la vesícula, se te dan algo contra la vesícula. Pero esos problemas no sabemos porque a veces vienen con nosotros tal vez de cuántas generaciones atrás.
Sí, pues ese.
¿Qué tienes para las madres, para esas madres a las que tú conociste, por las cuales tú luchaste para que tengan una comisaría de mujeres? Y por aquellas mujeres que están en este momento tantas, me muero de pena realmente cuando veo a tantas mujeres metidas en la cárcel, ¿no? ¿Y por qué? Porque traficaron con un poquito de droga, tal vez para sostener a los hijos.
Sí, a veces no, no se entiende, ¿no? Porque el tema de drogas es un tema que es muy conocido nacional, internacionalmente, o sea, la fuente de información.
Se mueven millones.
Tú puedes, la fuente de información respecto a los daños que causan es tan abierto que tú no te explicas cómo día a día hay gente que se sigue involucrando en drogas, ¿no? Pero no específicamente con una mamá. Yo recuerdo y les pongo a mis hijos siempre este ejemplo. Había un señor que, según él, o sea, fue accidentalmente que cayó en una detención por tráfico de drogas. Lo habían invitado a una casa para que se hospedara con su hijo y encontraron droga en la habitación donde él estaba. O sea, al final yo no estuve a cargo de esa investigación, pero no sé cómo terminó. Pero por un tema tuve que interrogarlo en el penal. El hombre estaba así destruido, pero me dijo algo que me hizo, dije yo, Dios mío, tú cuando tocas a las personas, las tocas. Me dijo,
¿tú sentías,
me dijo,
que ese hombre era inocente?
Yo sentía que era inocente, pero
sin embargo tuviste que...
Por otro tema, porque yo estaba investigando el lavado de activos. Entonces él estaba por tráfico ilícito de drogas específicamente, ¿no? Pero el otro es un delito conexo. Entonces me dijo, señorita, yo soy inocente, me dijo, y yo no tengo la culpa. Me hizo una explicación, le dije, bueno, voy a ver cómo podemos hacer, cómo podemos ayudarle, ¿no? Pero me dijo algo que a mí se me quedó grabado en el corazón y en el alma, creo. Me dijo, yo vine con mi hijito, 17 años. Gracias al señor de la policía que no lo detuvo a él, porque podían haberlo mandado también. Porque tú sabes que el tema de drogas es así, lamentablemente. La ley es así. Y todos los que están tienen que ir detenidos. Lo menos 15 días hasta establecer la responsabilidad. Y este chico tenía que haber ido a un reformatorio, pues, porque tenía 17 años. Entonces, gracias al policía no lo dejó, porque el chico vino a terminar su preparación para postular a la uni. Y acá en la cárcel, mi hijo me acaba de traer la noticia que ingresó a la uni. Y a la uni tú sabes que no entra pues cualquiera, ¿no? Yo te juro que me quebró en ese rato. No, oré mucho por ese señor. Yo confiaba y esperaba que la persona que lo tuviera a cargo en investigación le... O sea, sea objetiva, ¿no? Que no... Tampoco puedes involucrarte, pues, en esos temas. Yo no tenía las pruebas, las evidencias en mi mano, ¿no? No sabía cómo.
Pero el corazón no engaña.
Mi corazón no me engañaba, naturalmente.
Engaña. Uno sabe cuando una persona...
Yo sabía que no. Pero ese fue un ejemplo de lucha para mí, que siempre se lo comentaba a mis hijos, y cuando tengo una oportunidad de comentarle a algún joven... Yo no lo conocía, este jovencito. Pero su amor a su padre, porque me dijo eso, señora, me ha venido a decir que por esto que nos ha pasado, él va a hacer todo y ha ingresado a la uni. ¿Sabe la alegría que me da y la pena de no poder estar con mi hijo? Y yo me imagino que este chico tenía mamá, ¿no? Porque él me hablaba de una familia. Y me imagino cómo debe haber sufrido, ahora que tú me preguntas, la mamá. de tener esa sensación de sentimientos encontrados, ¿no? Una pena y una alegría grande juntas. Yo a esas mujeres que sufren estos temas, sobre todo relacionados a las drogas, o sea, yo les pido que no solamente se fijen en María, que fue un amor muy peculiar, ¿no? Ver morir a tu hijo y sufrir, y los dolores de nuestra madre están relacionados al sacrificio de Jesús por nosotros. Pero esa fortaleza que ella tuvo, o sea, debemos de tomarla entre nuestras manos y acogerlas y acercarlas a nuestro corazón para tener la fuerza de poder levantar y hacer resucitar a nuestros hijos y salir victoriosas de toda prueba que podamos tener. El corazón de María, que sí fue traspasado por las espadas, se fortaleció tanto en oración después porque nos acompañó hasta que
murió, ¿no? Que todas las personas que se encuentran en situaciones como estas deben poner sus ojos y ver en Santa Mónica.
Sí, justo me lo quitaste el pensamiento, porque Santa Mónica y Santa Rita son personas que lucharon también por quereres.
Qué lindo eso de son personas.
Por quereres, ¿no? Por amores, por sus hijos y por su esposo también, Santa Rita. Porque, o sea, es que es esto, ¿no? Nosotros somos personas que nos debemos al mundo. Estamos en el mundo, como decía el padre, ¿no? Estamos en el mundo y estamos expuestos a todos riesgos y peligros, y siempre tenemos que salir, y siempre hay ejemplos a los cuales uno se tiene que agarrar y abrazar para decir aquí. Y a este iba el ejemplo de este muchachito, ¿no? Que no lo conocí, pero le pido a Dios siempre por él, por su fortaleza, por su amor a su padre, porque a pesar de todo lo que tuvo, imagínate, ¿no? Yo digo, mi papá, una injusticia, qué sé yo, pero el chico se puso la meta y no se decayó, y luchó y salió en este examen, que para un chico de 17 años es fuerte, y lo logró, un chico de provincia, ¿no? Ni siquiera un chico que acá, que tiene todo, el mejor colegio, la mejor academia, y lo logró. Entonces yo siempre le digo a mis hijos, si este chico lo pudo hacer por amor a su padre, después de una injusticia, ¿por qué ustedes, por qué nosotros, por qué cualquier joven no puede salir? Sí puede, si pone su fuerza, si pone su lucha, su amor. Es que eso, mira, cuando nosotros nos hundimos, pensamos que todo se nos vino encima y nos hundimos. Pero yo siempre pienso en este jovencito de 17 años, con su padre en la cárcel injustamente, con todo su dinero invertido, porque su papá había gastado todo lo que tenía para traerlo, y se habían hospedado porque no tenían dónde estar, es lo que él me contaba, ¿no? Ingresó a la universidad. Yo digo, Señor, un esfuerzo, es un ejemplo de lucha para mí.
Sí, tú sabes que yo he pasado por una situación familiar parecida, ¿no? Un hijo mío vivía con su abuela, y tuvieron una discusión, y entonces se fue a la casa de unos amigos. Resulta de que estos amigos, él sabía que estaban los amigos, o sea que no, sin embargo, estaba en la casa de los amigos, pero no participaba de la actividad de los amigos. Se fue a vivir a la casa de estos amigos porque no tenía dónde. Yo tampoco siempre he vivido, pues, no, a salto de mata, así que nunca tuve la oportunidad de tener un sitio donde poder acogerlo. Y resulta de que llegó la policía y él salió bien librado del asunto, pero los muchachos estos estaban inmersos en tráfico de drogas. Durante semanas sacaban a mi hijo en los noticieros de los domingos, ¿no? Como buscado. Y me parecía increíble ver a mi hijo, un muchacho que es todo amor de Dios, un corazón increíble, muchacho bueno, noble, y sin embargo buscado como un peligroso delincuente. Él se escondía, vivía en los acantilados de la playa con los loquitos que se meten en unos huecos con ratas y todo lo demás, ¿no? Porque andaba escapándose, tratando de escaparse de la policía que venía tras de él. Y un día, como a eso de las 4 de la mañana, yo vivía en un cuartito muy, 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 muy pequeñito, que es una historia que tal vez en otro momento la cuente, porque hay mucho, mucho que puede ser útil en ella. Y me vine a buscar y me dice, papá, me dice, ya no puedo más. Me dice, quiero que me lleves donde el padre. Necesito ayuda, me dijo. El padre no estaba en esos tiempos, ¿no?, en Lima. Entonces yo había conocido a un sacerdote que lo reemplazó en Larco Herrera. Y hice amistad con él. Y él es él era director espiritual de los seminaristas de Santo Toribio. Entonces le dije a mi hijo, lo único que se me ocurrió fue él, buscar a dónde buscar a un sacerdote. Y él siempre hablaba algo, este sacerdote siempre hablaba algo que me parecía muy lindo, ¿no? Y era que decía que él en su siempre pone un letrero, dice, no, trabajo 24 horas al día, como las boticas, dice.
Qué lindo.
Porque si las boticas, la gente puede ir a buscar un remedio para el cuerpo. Imagínate. Pues esto también es que, ¿no? Yo también como sacerdote, claro, tengo que estar disponible 24 horas.
Qué hermoso.
Para aquellos que necesitan un remedio para el alma. Me quedó grabado eso porque es un detalle muy, muy lindo. Qué muy, muy lindo. He tenido muchas experiencias con él que ojalá las pueda compartir si el Señor considera de que es pertinente y necesario. Pero bueno, volviendo al punto, entonces dije, vamos a buscarlo a él. A las 6 de la mañana salimos y pasamos por la iglesia de los claretianos, una iglesia de la cúpula que está ahí en Magdalena, una iglesia altísima. Y entramos, y cuando entramos el evangelio era aquel en el cual Jesús dejaba a las 99 ovejas e iba en busca de la oveja perdida.
Ay, qué lindo.
De la oveja perdida. Y entramos ahí y escuchamos el evangelio, porque yo estaba haciendo un poco de tiempo para llegar al seminario, que estaba, porque nos fuimos caminando. Y después salimos y nos fuimos a, yo decía, Dios mío, ¿no? ¿Qué día es este? Y cuando llego al seminario, pregunto por el padre Manuel y me dicen de que el padre Manuel estaba enfermo, que hacía días que no salía de su habitación. Hacía 3 días que no salía de su habitación. Ay, caramba, dije yo, ¿no? Pero a ver, déjeme ver, a ver si, ¿no? Sí, a ver qué ha pasado, me dijo el seminarista que estaba atendiendo afuera. Entonces me metí a curiosear porque vi ahí un jardincito bonito al interior del seminario. Y cuando estoy dirigiéndome hacia el patio para ver, ¡pum!, me choco con una persona delante y era el padre Manuel, que estaba barbón y todo esto. Y que salía ya para retomar su, ¿no?, sus clases que tenía o sus reuniones que tenía con sus seminaristas. Entonces le conté, le dije, padre, le dije, él ya sabía del problema de mi hijo, le dije, estoy en esta situación y mi hijo quiere confesarse. Ah, ¿cómo no? Entonces vamos para acá. Nos llevó a la capilla, pero en la capilla dijo, mejor me voy para, mejor ya regreso. Y se cogió a mi hijo y se lo llevó. Y yo me quedé solo en la capilla. Entonces estaba yo un poco en un espíritu de tragedia por lo que estaba pasando, ¿no?
Claro.
Pero de repente tú sabes que esa tragedia desapareció. Y dije, pero Dios, dije, si lo que tengo que hacer es darte gracias, ¿por qué? Porque tengo a mi hijo que está con el corazón desgarrado. Qué oportunidad tan maravillosa, Señor, para que ahora puedas entrar en su vida. Porque estaba predispuesto.
Claro.
Él venía a buscar a Dios, ¿no?, con el corazón abierto, desgarrado, en esa situación de necesidad de encontrar, ¿no?, refugio.
Y la encontró.
Y tú sabes qué, entonces se convirtió en una fiesta para mí. Desapareció por completo la tragedia y se convirtió en una fiesta. En eso, media hora después, no sé, 20 minutos, yo no tengo mucha noción de tiempo, entra el padre y entonces me dijo, bueno, vengan por acá. Y se metió al sagrario, se revistió y salió cantando. Salió cantando y alabando a Dios y cantando se dirigió, ¿no? Abrió, sacó el copón y cantando, ¿no?, nos dio la comunión de una manera tan solemne y tan maravillosa que no te puedes imaginar el regalo tan grande, la fiesta que hubo en ese momento en los corazones. Pero cuando salimos de ahí, ya no había problema, porque mi hijo, por ejemplo, que vivía Salto de Mata, que veía un policía y ¡bum!, se quería enterrar, en el camino el Señor permitió que nos crucemos con tres patrulleros, que cuando los necesitas no los hay, pero cuando no los necesitas aparecen por todas partes.
Y él estaba feliz.
Pero sin embargo, ¿sabes qué cosa? No hacía, ni siquiera se inquietaba, ni siquiera se inquietaba por la situación. Iba caminando de lo más tranquilo.
Había recuperado la paz.
Había recuperado la paz, pero él mismo no sabía porque él no estaba,
no era consciente.
No era consciente porque no, pero sin embargo, fíjate cómo es el hecho de que esté, forme parte de un tronco, yo, ¿no? Uh-huh. Que estaba entregado a Dios y todo esto, hace que las ramas también lo perciban.
Claro.
¿No? Porque ahí ese camino, no hay forma de que lo que se entere el tronco no llegue a las ramas.
Así es.
Y total, Charito, a los pocos días lo cogieron. Ya esto iba. Entonces lo llevaron y me entero yo, me llama a su madre de que lo tenían en la policía de investigaciones, en el departamento de drogas, ahí que estaba en República de Chile, la calle, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Lo que había sido lo del
Ceturín.
Uh-huh. Entonces llegué ahí y me salió al encuentro el mayor que había estado a cargo de la operación. Y ya uno que ha estado en estas situaciones, porque yo he pasado por la cárcel, ya uno ya va conociendo un poquito, se vuelve un poquito más maliciosa con respecto a estas cosas, o por lo menos ya no se deja intimidar tanto, ¿no? Pero el mayor me dice, ¿sabe? Me dice, señor, tenía ganas de conocerlo porque de haber sabido la clase de persona que era este muchacho, yo no lo hubiera intervenido. Pero ya está acá, ya no puedo hacer nada, el fiscal, ¿no? Aunque me dice, de todas maneras, el fiscal es una persona que puede escuchar razones, me dice. Es una persona asequible. Yo me di cuenta en ese momento que lo que estaba buscando era un arreglo. Yeah. ¿No? Que estaban en la reunión del arreglo. Pero entonces ahí viene el dilema de uno que está en el camino del Señor. Uh-huh. Sabemos que todo lo que nos sucede contribuye al bien de aquellos que han puesto su vida en manos de Dios.
Así es.
Para mí, yo no estaba en el camino del Señor cuando yo caí en la cárcel. No estaba en el camino de Dios, no lo tenía en cuenta para nada. Pero sin embargo, yo caigo en Miami, de ahí me llevan a Tallahassee y tuve que ir hasta Denver, en Connecticut. Tuve que pasar por 7 cárceles, ¿no? Como, ¿no? 7 pasos. Pero cuando me llevaban esposado con grilletes en las piernas, ¿no? Desde ahí nací una cadena. A la cintura
y a las manos.
Y ahí estaba enmarrocado, ¿no? Con las dos manos inamovibles y por ahí pasaban, ¿no? Y por ahí pasaba la cadena y además amarrado a otro preso. Y así nos llevaban, además vestidos de naranja y como para que, ¿no? Entonces, y total, y además el asunto era bastante, bastante duro era, ¿no? ¿No? Te iban exhibiéndote por las calles, ¿no? Adelante un carro, ¿no? Con unos tipos con las escopetas y todo, como diciendo, acá traemos mercadería peligrosa, ¿no? Aléjese, ¿no? Explota. Cosas de ese tipo. Claro. Y paran en el grifo, van parando ahí en sitios, ¿no? Y entonces la gente te mira y uno está sentado en el ómnibus y ves que la gente te está mirando como quien está mirando. Presos, dice, ¿no? Qué cosa tan terrible.
Claro.
Pero en ese camino, yo de pronto pasaba por hospitales, pasaba por cementerios. Y tú sabes que cuando, eso fue lo que me hizo reaccionar, decía, ¿cuántas personas en estos momentos deben estar atravesando situaciones de dolor, de tragedia? Porque alguien se les murió, uh-huh, para quien ya se acabó la vida, perdón, o de lo contrario, decía, otras personas que están sentenciadas por una enfermedad, ¿no? Atravesando dolores y sufrimientos, sin saber qué cosa va a ser de su vida mañana. Sin embargo, yo estoy acá, lleno de salud, de vida, y bueno, enmarrocado y todo esto, pero ahí sentí como que estaba, recién tomé, en ese instante, recién pensé en Dios. Y pensé de que en este paso, ¿no? Dios me estaba salvando de una situación mayor. Y me daba cuenta que yo ya había llegado pues a un punto de degeneración en mi vida, ¿no? De perdición total, ¿no? En la cual ya había desaparecido la vergüenza. No desaparece nunca. Uno se mira y uno sabe, lo que pasa es que uno quiere disfrazarla de otra manera, ¿no? Uh-huh. Pero entonces yo encontraba de que ahí había una segunda oportunidad, mira. ahí sentí que había una segunda oportunidad. Pero no me hablen de Dios, porque de Dios nada. Como lo digo en mi testimonio, ¿no? Yo cuando estuve, haber estado 3 años en un colegio religioso, ¿no? Ya para mí fue alejarme por completo de Dios, porque me mandaron al infierno para siempre, ya sin salvación. Pero bueno, Dios es así, te sale al encuentro y a dar la cara. Entonces, después de esa experiencia que había pasado cuando se da lo de mi hijo, yo me encuentro en una situación y digo, ¿pero qué hago ahora? Si yo doy una coima, no, estoy torciendo la voz. Cuando tú intervienes, Charito, el Señor se retira. Dios interviene únicamente en la medida en que tú dejes realmente las cosas en sus manos.
Así es.
No, pero si intervienes tú, si interviene yo, o con la influencia, buscar influencia, o buscar cómo arreglar con el dinero, o con lo que fuera, Dios se retira. Porque Dios no está en ese tipo de arreglos. Entonces la situación era difícil, era mi hijo que iba a ir a la cárcel irremediablemente, pero ¿cómo hago? No, frente a lo que yo sentí en mi corazón que no debía hacer. Indudablemente que se me tiraron encima, que tú, que por no buscar el dinero, que por eso lo estás haciendo. Y yo créeme, lo que no lo hacía, no por eso. Influencia tenía, influencia a la cual buscar y recurrir. Pero me acordaba, maldito el que pone su confianza en el hombre, bendito quien la pone en Dios. Y yo quería mi confianza puesta en Dios. Y si Dios había permitido esto, es porque era para su gloria. Tal vez también porque mi hijo, así como me di cuenta yo, se había desbocado del camino y el Señor lo quería traer al orden, ¿no? Y ponerlo, situarlo nuevamente frente al camino de vida. Sacarlo del camino de muerte en el que se encontraba. Y sacarlo de ahí sabemos, Charito, que no se saca, ¿no? Con palabras bonitas ni con persuasión al demonio. Señor demonio, ¿podría usted retirarse de mi hijo, por favor? ¿Podría usted dejar de perturbarlo? Mire, Señor, que si no me voy a quejar ante Jesús. Y sabemos que no es así. No, sabemos que al otro hay que reprenderlo como hay que reprenderlo y ponerlo en su lugar. Pero dejar las cosas en manos de Dios significa dejarlas. Muchas veces nosotros decimos, voy a dejar esto en las manos de Dios, pero nosotros seguimos actuando. De acuerdo con nuestro patrón original o con los pasos que ya habíamos preestablecido tomar. Total, Charito, fue doloroso, fue duro, pero lo hice así. Y te cuento un detalle porque es importante. Hubieron 2 días, porque esto fue un día jueves, pero el día viernes ya no sabía dónde estaba mi hijo. Me voy a la... Ah, eso sí, le pedí al mayor. Le dije, ¿sabe qué cosa? Le dije, aquí falta algo, le digo. Falta que estas personas que llegan acá, y ustedes mismos, le digo, que están expuestos al peligro por su mismo trabajo, sepan de que hay alguien que está con ellos en cualquier circunstancia, por más adversa que sea. ¿Me permitiría usted, le digo, poner un cuadro de Jesús acá? Bueno, me dijo, si es su voluntad. Y al día siguiente me presento yo con un cuadro precioso de Jesús que decía, en ti confío, ¿no? Y y lo entronicé ahí en la Dinandro, ¿no? Y al mayor le entregué un rosario. El mayor fue sorpresivo para él, ¿no? Fue un golpe, y le llevé una imagen de la Virgen también para su casa, ¿no? Y le dije, y esto por si acaso no lo tome usted como soborno, porque no va por ahí la cosa, ¿no? Va como un acto, un gesto de amor, y porque ustedes están expuestos también. Total, Charito, un mes después me entero de que en una situación de un allanamiento el mayor murió. Pero entre el jueves ese que sucedió el incidente y el viernes ya yo no sabía dónde estaba mi hijo. Y tú sabes cómo son las cosas acá, que nadie te da razón.
Sí,
nadie te dice dónde está ni nada. Entonces, ¿sabes cosas? Entonces se me dijeron al Urigancho. Al Urigancho, decía, pero mi hijo es primario, debería ir al penal de reos primarios. Pero como estaba en un caso en el cual era una organización a la que estaban juzgando, entonces tenía que ir con ellos mismos al Urigancho. Y ahí tienes a mi hijo, muchachito, jovencito.
Pobrecito.
¿No? Metido en el Urigancho, que sabemos lo terrible que
horrible,
es eso.
Horrible, horrible.
Pero déjame contarte este detalle, porque es impresionante. Resulta de que yo, oye, empecé a... Entró un miedo en mí que me orinaba los pantalones en el sentido real y literal. no podía contener la orina. Y yo decía, ¿y este miedo? ¿De dónde viene? Entonces en ese momento me di cuenta de que el miedo no era el miedo mío, sino que yo estaba sintiendo el miedo de mi hijo. Uh-huh. Claro. Que era el miedo de mi hijo, ¿no? El que yo estaba... Pero entonces en ese momento digo, ¿pero por qué el miedo? Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me protegen. Uh-huh. Entonces en ese momento dije, ¿no? Cuando entró en mí y sentí una tranquilidad y una paz, ¿no? Que es inmensa, tremenda, y difícil de explicar. Llega el día domingo, voy a visitarlo. Las colas interminables, tú sabes toda la cantidad de sellos que te ponen en el brazo. Y además te hacen hacer colas, ¿para qué? Para después venir y el taxi. El señor, le hago taxi. Taxi, ¿qué significa? Que tú le das un billete.
Y te acompañan.
Y te llevan de frente y te hacen obviar la cola. Pero tú digo, yo no puedo obviar la cola porque yo voy a estar pasando por encima de estas personas y no puedo hacer nada que violente el derecho de otras personas. No quiero ningún privilegio. Y vienen y te ofrecen, bueno, primero el colectivo es únicamente hacerte pasar esa cola. Uh-huh. Y después es el taxi que te llevan hasta la cola final. Bueno, son 3 horas de suplicio, de martirio, hasta que llegas al final, y al final cuando traes las cositas que traes, te dicen, esto no está permitido. Pero señor, le digo, he visto la lista ahí de las cosas que están permitidas y las que no, y acá no hay ninguna que esté entre las prohibidas. No, pero hay un boletín interno que por aquí, ¿y dónde está ese boletín interno? Le dije, que vale más que la ley. Porque lo otro obedece a una ley, pero esto... No, señor, esto se queda acá.
Claro.
Se queda, no, claro, le digo, ¿no? Entonces yo prefería agarrar, romperlo y botarlo antes que se quede, porque es una forma, pues, ¿no?, de permitir un abuso, ¿no? Porque, claro. Total, Charito, supero toda esta situación. En la última instancia, después que has tenido 3 colas, le encuentran cualquier pero. Acá le falta el acento a su apellido, ¿no? Y su apellido es con acento. ¿Para qué? Para que no, señor, entonces usted ya no puede entrar. ¿Para qué? Para que una vez que has hecho 3 horas de cola, entonces sueltes algo al final. Y yo no podía soltar nada. O sea que lo duro y lo difícil que se hace caminar en el camino del Señor.
Sí, pues es.
Porque cierto. No te puedes hacer a las formas del mundo. Charito, total, llego. ¿A quién le pregunto? Me sale un loquito que el otro día salió por televisión. Causita, que por aquí, que yo, que esto, que mismo, yo mismo soy, que esto, quién es, que este, que... Entonces me llevó a un pabellón. Y cuando llego al pabellón, la cosa era terrible porque te vas pasando por colchones porque la gente duerme en los pasillos, duerme en las escaleras por la sobrepoblación que hay. Uh-huh. ¿No? Y entonces, terreno de nadie. Y cuando llego, entonces me sale mi hijo que me salió al encuentro y estaba fresco, tranquilo. Y resulta que me dice, hola papá, ¿cómo estás? Oye, qué rápido se ambientó.
Qué te rápido, asustaste feo.
Qué rápido lo encontré. Uy, no le vaya a terminar gustando. Dije, no,
pobrecito.
Pero en serio, ¿sabes? Fue una cosa, ¿sabes? Entonces, me dice, su madre. Y me cuenta él, pues, que se orinaba de miedo porque no sabía dónde iba a parar. Y cuando llegó ahí, decía, ¿qué va a ser de mi vida? Y con la primera persona que se encuentra es con un primo mío. Un primo mío.
Mira, pues,
fíjate, con un primo mío que había estado, él sí había estado en las grandes ligas del narco, tenía plata y todo, pero llegó un momento en que cayó en desgracia. Y cuando yo caigo en la cárcel, ¿no? Su esposa era amiga de mi esposa, de la esposa que tenía en ese momento, y entonces resulta que lo botaron a él del departamento, o se tenía que mudar, no sé por qué razón. Y entonces mi esposa le dio acogida en la casa en la que yo vivía. Y total, yo de allá, el dinero con el que me encontraron, hicieron un cheque del departamento de prisiones y lo mandaron a Lima. Me lo dieron a mí, pero dije, ¿qué hago con este cheque aquí en la cárcel? Entonces lo mandé a Lima. Entonces mi esposa se lo había dado a este primo para que se lo cobre. Eran $500. Y se desapareció con los $500. Nunca dio cuenta de los $500. Entonces yo cuando regreso de la cárcel de allá, no me lo encontré. Una vez me lo encontré en la calle y le dije, ¿qué hay de los $500? No, primito, que esto, que el otro, él ya había salido. Pero la cuestión, mira cómo es el destino, Charo. Ahí, en la prisión, tú tienes que tener por lo menos unos $10,000, ¿no? Para comprarte una celda, porque las celdas se compran.
Wow.
Acá no es cuestión de que tú tienes... No, acá se compran. ¿Y sabes qué cosa? Y las otras personas, si tú quieres, hay otras personas que pueden dormir en tu celda, ¿no? En una colchoneta o bajo la cama, y te pagan alquiler, $200, $150, y debajo de la cama, en fin, y te permiten un espacio ahí chiquito dentro de la celda. O sea, hay subarriendo, hay todo un sistema de subarriendo, es increíble esto. Pero a lo que voy. Y cuando este agarra, entra, me lleva a la celda en la que él estaba, que había dormido en el suelo, ¿no? Ahí en la celda, pero por lo menos estaba protegido por cuatro paredes, ¿no? Y además, una vez que estás con otras personas ya, el primo este, ella ya tenía ahí 8 años, y apenas lo vio le dijo, no te preocupes, sobrino, porque además él, un hombre muy generoso, muy bueno, muy noble, y todos los presos lo querían mucho. Entonces ya por lo pronto, fíjate, ya nadie se metía con mi hijo, pues porque era el primo, él inmediatamente hizo saber de que era su sobrino. Y eso ya... Eso ya.
Pero, todas las cosas.
Pero mira, me imagino que las personas estarán escuchando una novela policial acá. Pero mira al punto que voy, Charito, porque lo importante no es narrar estas cosas, ¿no? Sino cómo la mano de Dios está en todo. Entonces cuando entro y había un chico durmiendo en la cama. Entonces me dijo, no, él se llama Marcelo y, ¿no? y me ha dado la oportunidad de dormir acá, me dice, por unos días hasta que mi tío Pepe, ¿no? Me ubique en otro lado. Él tiene otra celda comprada también, que la tiene alquilada, y ya se la van a devolver, entonces me va a ubicar ahí, que esto, que el otro. Mira, o sea, que todo un negocio de bienes raíces adentro, una cosa increíble.
Imagínate.
¿No? Pero imagínate las personas que entran sin...
Sin, ¿no?, conocer.
Pero volviendo, sí, al punto. Total, yo esperando de que el muchacho se despierte. Entonces en eso el muchacho se despierta, le digo, hola, le digo, oye, ¿sabes qué cosa? Quiero agradecerte porque, por la acogida que le has dado a mi hijo. Entonces cuando habló me di cuenta que era chileno. Entonces le digo, oye, ¿eres chileno? Sí, me dijo. Entonces le digo, ¿y cómo te llamas? Marcelo. No puede ser, le dije yo. Charito, mira, te lo digo aquí, en la presencia del Señor. Cuando yo estuve en la cárcel en Estados Unidos, en Denver, en Connecticut, ¿no? Qué bien suena, ¿no? Aprendí a pronunciar por lo menos eso. Mira, Charito, cuando yo regreso en una oportunidad del tribunal, y pasamos por una zona que se llama recepción y descarga, por donde salen y entran y todos los registros, te desnudan, te revisan todo, abren la boca, los pelos, la oreja, te miran por todo lado. La cuestión es que cuando regreso, había un muchachito que estaba todo, ¿no?, que estaba todo encogido ahí como un sapito ahí, ¿no?, en un rinconcito, muerto de miedo, porque era muy jovencito, tendría 18 años, ¿no?, tendría el chico este, y estaba muerto de miedo porque recién acababa de llegar. Entonces yo que lo vi, me acerco y le digo, hola, le digo, ¿qué? No, ¿cómo te llamas? Ah, me dijo, entonces me di cuenta que era chileno también. Hola, chilenito, le digo, no te preocupes, le dije yo, que en tus tierras me han tratado muy bien, amo mucho Chile, les digo, ¿no? Y no te preocupes, yo tranquilo nomás, que yo me encargo de ubicarte y toda esta cuestión. Yo ya tenía ahí cierta influencia, cierto mando, ¿por qué? Porque por mi trabajo me había ganado el respaldo de los policías, y me quería mucho. He visto policías llorando cuando yo me iba, increíble, en la cárcel. Policía que se les caían las lágrimas cuando yo me iba. Me pasaron cosas maravillosas en la cárcel, Charito. ¿Sabes qué cosa? Tengo recuerdos de la cárcel extraordinarios, gestos de amistad, de cariño, de solidaridad, que no se ven afuera. No se ven afuera, es increíble. Después hablaremos de eso tal vez.
Claro, sí.
Pero volví aquí en este punto. Entonces lo llevé al chico y lo instalé. El chico se llamaba Marcelo y era chileno. Mira cómo lo que yo hice por un chileno llamado Marcelo, que después él, no, prácticamente durante todo el tiempo que estuvo preso, andaba conmigo de arriba y para abajo, era como mi hijo, el chilenito este. Mira cómo lo que yo hice por un chileno llamado Marcelo, después un chileno llamado Marcelo, en mi país, lo hacía por mi hijo.
Dios mío.
Era como, mira, el mismo nombre, la misma nacionalidad, era como, el señor me agarraba cachetadas como para que me dé cuenta de por dónde iba la cosa.
Claro.
Charo, es que ese es Dios. A los 2 días, 31 de diciembre, voy y me encuentro con que mi primo había fallecido.
En el penal.
Se había sobregirado de droga y había explotado como una pelota.
Pobrecita.
La sangre estaba estampada en las paredes, en el techo. Se había reventado. una cosa rara, extraña.
Extraño, ¿no? Nunca había
una
visto.
Cosa rara, extraña. Ya nadie quería dormir en la celda de mi primo, porque ahí ya tienen mucho, ¿no? Mucho pánico, le tienen a los finados, a los muertos, a las almas en pena. Uy, unas historias tengo para contarte en ese sentido que ya hablaremos. Pero bueno, la cuestión fue que mi hijo se quedó al final con la celda. Mira cómo yo le di acogida, mi mujer le dio acogida, ¿no? A mi primo cuando él no tuvo dónde vivir, y al final, cómo él termina dándole el sitio a mi hijo, ¿no? O sea que en todo hay, ¿no? Esas cosas que nada es casual. Nada es casual. Mi hijo se quedó un tiempo, yo lo iba a visitar y estaba, no, que cuando salga, mamá, esto es injusto lo que me han hecho, que por aquí, que por allá. Charo, sucedieron cosas increíbles. Yo no en ningún momento quise usar ningún tipo de influencia. Dije, y además decía, ¿no? Yo estaba seguro que mi hijo no se iba a quedar ahí ni un día más, ni un día menos, que el que sea necesario para sacarle provecho a la experiencia. Yo sabía que estaba en las manos de Dios. Y yo cada vez que llegaba me daba cuenta la violencia, la sed de venganza, y que estoy con el otro cuando salga. Y decía, uy, no está preparado, no está preparado, no está preparado. Era duro. Para mí era fácil, oye, pero imagínate tan fácil que es para ti, tienes amigos que puedes ir y arreglarle el asunto, y yo tenía amigos a los cuales poder recurrir. Inclusive había un juez, ¿no?, al cual me hubiera resultado muy fácil llegar, pero no podía hacerlo, ¿no? No podía hacerlo, y no es que no quería hacerlo. Para mí inclusive era evitarme el hecho de tener que sacar de donde no había para comprar las cositas y llevarle a mi hijo, ¿no? En un viaje que era de 2 horas más la tortura de las colas y todo lo demás. Pero no se trataba de eso, se trataba de que había que dejar que el plan de Dios se cumpla. Y siempre, siempre, siempre desembocaré en la resurrección. Mi hijo, después de toda esa experiencia, ¿no?, ahora, ¿no?, ya es lo que siempre fue. Con la única diferencia de que ya no tiene, ¿no?, como alternativa ese camino fácil, ese camino de pecado o de delito.
Sí, es muy duro la vida cuando te golpea de esa forma y cuando tienes que pasar ese tipo de experiencias. Yo pienso que si la gente no aprende en una vez y no reconoce al Señor en una vez cuando te suceden estas cosas, es difícil que lo reconozca más adelante. Y si tienes una mano como tú, tuvo tu hijo, sé que le fue mostrando dónde está el Señor y cómo se manifiesta el Señor. O sea, eso fue la única clave que le ayudó a él a de repente reconocer, ¿no?
Tú sabes que indudablemente personas no puedes llegar a... ¿no? Yo no les hablaba de Dios. No les hablaba de Dios. Agarraba, llegaba, les llevaba mis rosarios, les llevaba mis luces, mis velas. Les llevaba eso, ¿no? Pero ¿sabes qué cosa? Ellos solitos se fueron dando... Después tengo otros testimonios que contar ahí, increíbles, de asesinos que llevaban uno 17 muertes, el otro 14 muertes, y las cosas que pasaron con ellos, pero bueno, no nos podemos quedar acá todo el día.
No, imagínate, si Dios perdonó al ladrón que estaba al costado de él porque solo lo reconoció y fue el más fuertudo. Imagínate qué otra cosa más, si tú puedes decir al Señor sin verlo, sin tenerlo presente como este ladrón, y decirle, Señor, yo te reconozco como mi Dios, ¿no?
Charito, el que peca, el que hace daño al otro, todos, sin excepción, no saben lo que hacen.
Así es.
No saben lo que hacen, por eso es que solamente cabe una vez, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque realmente no saben lo que hacen. Están programados, como estamos programados nosotros todavía, pero bueno, un poquito más despiertos. Charito,
sí.
Danos tú el regalo, vamos a terminar con esto porque a la gente, no debemos tener a las personas ya aburridísimas.
No, ojalá que no, ojalá que siempre sea una, ya que está en la página de Paz, que es una página tan hermosa, que ya deben haber revisado todos los otros links para poder entrar y llegar a esta. Yo creo que el Señor va obrando, como tú decías al comienzo, a través del Espíritu Santo, y es el que guía, ¿no? Si el Espíritu Santo puso este tema, este motivo, las cárceles, es porque alguien de repente en algún momento lo va a necesitar. Yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Como te decía, lo escuché, no estaba muy contenta, pero siempre en la voluntad del Señor, siempre en el camino del Señor, esperando a que cada cosa que hagamos, que me permita compartir contigo, sea para su gloria, sea para que cualquier persona reconozca el camino del Señor y reconozca a Dios en tantas cosas, en las cosas más simples de la vida. Yo comento esto y le comento también mucho a mis hijos, qué importante es reconocer a Dios hasta en una hoja que cae de un árbol. Cuando nosotros reconocemos a Dios en las cosas más simples de la vida, nuestra vida misma comienza a cambiar. Lo que pasa es que a veces esperamos o ansiamos esas experiencias fuertes que nos lleven a puntos extremos, ¿no? En el que tenemos que sangrar para reconocer a Dios, cuando a veces es tan simple encontrarlo, tan amoroso decir, mira, este es el Señor, como la palabra misma dice, un cabello de tu cabeza no se cae, sino es porque Él quiere. Entonces yo, si se me cae un cabello, y me pasa casi seguido.
Bueno, a ti no, Señor, se te nota, a mí sí. ¿Eh?
Es porque tú quieres. ¿Y qué me quieres decir, Señor? O sea, el Dios, yo pienso que en esa palabra que dice, sean como niños, o sea, y ahí los vas a encontrar. Yo soy una convencida de eso. El día que yo le digo más sencilla y simplemente, Señor, esto, siento que me escucha más que cuando le digo con desesperación, que cuando me desespero y me angustio. Yo mismo comienzo, pero ¿por qué me estoy angustiando? Miro al cielo y digo, Señor, perdóname, no tengo por qué angustiarme.
Yo creo que el Señor las escucha todas. Lo que pasa, yo pienso que cosa
sí.
Es.
Yo pienso que sí, lo que pasa es que nuestra desesperación no nos permite verlo.
Así es.
O sea, por eso cuando nosotros nos hacemos niños, los niños le dicen al Señor tal y así está y lo encuentran.
Abre esta caja y ahí aparece un gato y él cree y aparece el gato, pues.
Así es, así de simple. Así de simple. Sí, nosotros, yo siempre digo también esto a mis hijos, ¿no? El mundo, Dios nos puso en un mundo lleno de todo, donde podías encontrar todo, donde todo es tan simple, tan sencillo. Imagínate, ¿dónde vas a encontrar colores tan hermosos sino en las flores, las mariposas? Si Dios hizo eso, que es tan, que no lo puede sacar la mano, ¿no? El sentido humano. O sea, ¿qué más podría hacer Dios? Lo complicado somos los hombres, que nos complicamos porque no tenemos, porque sí tenemos, porque nos falta, porque no nos falta.
O porque no somos dignos.
O porque no somos dignos, porque creemos que esto.
O también porque creemos, ¿no? Cómo nos hacemos una idea de cómo tienen que ser las cosas. Y cuando no salen como hubiéramos querido que salieran, no nos sentimos satisfechos. Pero yo creo que en ese no sentirnos satisfechos tú, ¿no? Por lo que hiciste el otro día, y yo también, ¿no? Y por mi voz y por todo lo demás. Uh-huh. Pero sin embargo, ¿sabes qué cosa? Yo creo que eso es muy bueno.
Yo creo que
eso es muy bueno porque tenemos un ego, uh-huh, ¿no? O sea, es bueno, porque al final, ¿sabes qué, Señor? Esto salió como tú quisiste que saliera, Señor. Yo puse solamente los labios.
Sí, yo pienso sí, pero yo tengo un concepto, por ejemplo, de la ofrenda a Dios, ¿no? Que siempre la relaciono con Caín y Abel, ¿no? Abel le daba lo mejor al Señor sin que le duela, ¿no? O sea, lo mejor que tenía, todo lo mejor que tenía. Y el otro manejaba lo mejor que tenía, pero a su criterio. O sea, no decía, esto lo voy a hacer que parezca lo mejor, pero no era lo mejor. Yo siempre pienso que debemos de darle a Dios lo mejor que tenemos, sin que, esa ofrenda de decir, Señor, esto es lo mejor que tengo, Señor, y es para ti.
Pero hay un punto ahí, fíjate. Caín fue el fruto de la desobediencia. Caín era el hermano mayor, él fue el que nació primero. O sea que él fue el fruto del pecado, de la desobediencia. Entonces, ¿qué cosa había en Caín? Que ya no hubo en Abel, porque Abel fue ya una situación, ¿no?, al amparo de Dios.
Mira, eso no lo dice exactamente textualmente la Biblia, pero, o sea, yo pienso que, o sea, no dice exactamente que fue producto de, no sea, pero después de eso nació,
fue el primer hijo, pero,
o sea, mira, hay algo que yo que me gusta rescatar siempre. Mira, nosotros no hemos tenido siempre todo, pero debemos encontrar lo mejor. Una vez alguien me puso una dedicatoria en una cuando salí de la escuela, ¿no? Dije, no siempre hacemos lo que queremos, pero encontremos el gusto a las cosas que podemos hacer. No siempre tenemos todo, pero encontremos el gusto a las cosas que nosotros conseguimos, que tenemos, que el Señor nos pone en nuestro camino. Porque, quienes tienen todo, también fallan. Quienes no tienen todo, también fallan. O sea, no podemos culpar siempre a donde hemos venido, a lo que no hemos tenido. O sea, si no he tenido papá, entonces soy mal padre, o no he tenido suerte, soy mal esposo, y siempre voy a ser. Mira, yo conozco mucha gente que no tuvieron papás y son excelentes padres y son excelentes personas. Yo pienso que nosotros debemos de perdonar a todo nuestro pasado y pedir, como dice el padre, ¿no?, oración siempre por nuestros antepasados, que corten todo, que el Señor corte todo hilo de herencias, que no nos traigan cosas buenas, pero dejarlo ahí. O sea, porque de todas maneras, bien o mal, fueron un instrumento de Dios para que nosotros estemos acá. O sea, fueron un instrumento, nos guste o no. Fueron un canal, nos guste o no. Fueron utilizados por Dios, nos guste o no. Pero nosotros estamos acá para dar un testimonio de amor, para dar un testimonio de lo que fue nuestra vida, para decir, Señor, gracias, porque todos hemos sufrido de alguna forma.
Es el caso, fíjate que tú lo has leído, ¿no? El caso de mi madre, me abandonó al nacer, no me volvió a ver nunca más. Reaparecimos a los 16 años en una relación, nos conocimos ahí prácticamente. Se trató de crear una relación que no se dio de forma natural y dejamos de vernos.
Así sucede.
Porque no había nada.
Así sucede.
Pero sin embargo un día...
Porque ella solo fue instrumento, ¿sí?, para que tú estuvieras acá.
Ahí viene el asunto. Un día me iba con mi hija y uno de mis hijos, y mi hija hacía días que me veía y decía, quiero conocer a mi abuela. ¿Dónde vive mi abuela? Quiero ir a verla. Y una vez yo la llevé, pero parece que no estaba disponible para recibirla. La cuestión es que ella tenía esa inquietud, y de repente vamos en el auto con dos de mis hijos, salíamos de almorzar de un restaurante, y veo a mi madre venir caminando por ahí, por la calle. Bien parada la vieja, que no es tan bien, no se le nota. Parezco más viejo yo que ella. Y total, de repente, padre, le dije, hija, le dije, ¿no? Fíjate las palabras, ¿no? Hija, le dije, ahí es tu abuela. Mira hasta las palabras, ¿no? Entonces bajamos inmediatamente y mi hija corrió, mi hijo y yo, y la abrazamos. No le dimos tiempo para levantar sus murallas defensivas, porque cada vez que me encontraba con ella me rehuía. Era como si viera en mí, pues, el pecado viviente, digamos, ¿no? O algo, un momento que no quería recordar. Porque nunca más, o sea, no se dio esto de forma natural. Entonces ahí se dio la oportunidad. Prácticamente la conminé a que el domingo siguiente almorzábamos, porque ese día ya habíamos almorzado, y pasé por ahí, la recogí y le di la sorpresa. Estábamos mis hijos, mis nietos, entonces hubieron cuatro generaciones juntas. Entonces ella estaba tímida, cohibida, y después cuando la fui a dejar le digo, mira, Ida, le digo, ¿no?, tú has andado con una mochila de culpabilidades durante 50 y tantos años, que eran en ese momento 60, no sé. Has andado con una mochila de culpabilidades durante todo este tiempo. Pero sin embargo, ninguno de los que estuvimos sentados en la mesa y tuviste todo el amor que había, toda la felicidad que había, estuviéramos presentes si no hubiera sido por aquello que tú consideraste tal vez un mal paso. Mira cuánta razón de alegría y de felicidad ha venido a través de tu vientre, porque de no haber sido por ese momento, ninguno de los que estamos acá existiríamos. Entonces ella me dijo, ¿no?, ¿cuánto tiempo perdido, no? Me dijo, le digo, no, ¿por qué pensamos en el tiempo perdido? Mejor pensemos en el que nos queda y disfrutémoslo y vivámoslo, pues, en familia. Pero fue un deseo, un sentimiento, pero lo que no nace no crece.
Así
no
es.
Se dio.
Sí, sí.
Charito, cierra tú el programa. ¿Programa? ¿Le llamamos programa a esto?
Lo que Dios quiera.
Lo que Dios quiera.
Le digo al Señor en este momento que es lo que Él quiere, que gracias por habernos permitido abrir nuestro corazón e intentado llegar a alguien. Señor, tú mejor que nosotros conoces nuestros caminos y nuestras vidas. Tú mejor que nosotros conoces por qué y para qué nos pusiste en este mundo. Porque somos tus hijos y nos amas. Tú, Dios, que enviaste a tu hijo y el que tuvo que morir en frente de su madre, acoge todos nuestros dolores este día, todas nuestras penas y también nuestras alegrías para glorificarte. Gracias por todo y perdón si alguna vez te hemos fallado. Perdón por no entender todas esas cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Perdón por no reconocerte. Perdón por no encontrarte. Perdón por tardar. Pero gracias, Señor, porque tú estás siempre ahí esperándonos. Yo solo te pido por todas las personas que necesitan de ti, para que toques su corazón en este año de San Pablo y como una luz resplandeciente llegues a ellos. Transforme su corazón y puedan reconocerte en todo momento en su vida. Gracias, Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer, Señor, en la tentación. Y líbranos, líbranos de todo mal. Amén.
Bueno, amigos, empezamos con una canción de la hermana Glenda que decía: hágase en mí tu voluntad. Y terminamos con: tú eres el agua viva. Gracias, Señor, por este gran regalo que nos concedes. Amén.
Amén. Mi único y auténtico descanso.